Hoy reanudamos el programa de asesorías sobre las prestaciones públicas de Gobierno Vasco. Renta de garantía de ingresos, RGI, prestación económica de vivienda, PEP, ayudas de emergencia social, AES e ingreso mínimo vital, IMV. Que vamos a seguir haciendo durante este curso con Ariel Aneseca y concretamente con Iñaki Uribarri, como en cursos anteriores. Pues según Iñaki, ¿qué tal estamos en esta nueva temporada?
Bien, bien, bien.
No me
había acostumbrado a estar tantos meses sin programa, porque estamos desde junio.
Total, Bueno, sí, pues sí. Seguro que tenemos aquí a oyentes que sabemos que te siguen y que siguen esta sección. Así que sin más dilación, vamos a empezar.
Vale,
cuando cogimos las vacaciones de este programa, el pasado curso, como decías, en junio,
sí.
Aunque ya llevábamos meses con la nueva legislación de la RGI que había sustituido a la que había estado en vigor desde mediados de 2008, puesto que la nueva ley 14/2022 del 22 de diciembre del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión se activó el 29 de marzo de 2003 y el decreto 173/2023 del 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Renta de Garantía de Ingresos lo hizo el 1 de enero de 2024. Bueno, tú seguías diciendo que todavía tenías dificultades en Arguilán SK para entender en ciertas ocasiones cómo y por qué aplica la ANVIDE la nueva legislación tal y como lo hace. ¿A día de hoy habéis conseguido superar las dudas a las que te referías hace 4 meses?
Yo creo que en su mayor parte sí. Otra cosa es si no las hemos, eso seguro, no lo hemos podido comunicar suficientemente bien, aunque ya tenemos la página web que durante bastantes meses ha estado en construcción, ahora ya la tenemos totalmente habilitada y la gente puede mirar en la página web. Lo mismo pasa con Lanbide, o sea, ya Lanbide tiene su página web perfectamente definida con la nueva ley, con lo cual no cabe más remedio a la gente que o nos escucha o hace todo a la vez, ¿no? Pero nos escucha en el programa, tiene que al mismo tiempo mirar en las páginas web, en la nuestra. Yo recomiendo que empiece por la nuestra porque le facilitaría si luego tiene que ir a la de Lanbide. Pero esa parte de trabajo personal, para entendernos, la gente lo tiene que hacer porque el cambio ha sido un cambio realmente muy, muy grande en lo que es no el modelo sustancial, que sigue siendo una renta de mínimos, renta para pobres y por lo tanto con enorme cantidad de condicionalidad, pero incluso han añadido más, pero claro, la tramitación, como complica tanto la vida de la gente que la pide, pues esa es la que ha cambiado mucho. Entonces, ahí podemos decir como dos motivos, un objetivo, pero el otro es subjetivo, y me importa señalar el segundo también. El objetivo es el que antes decía, o sea, es un cambio muy profundo que, por ejemplo, ha implantado una forma de cálculo de la renta de garantía que es muy distinto al que había. Antes había una renta de garantía que dependía de la unidad de convivencia, si era una persona, dos personas o tres personas. Y a partir de las tres personas, y daba lo mismo que las tres personas fueran una madre con dos niños pequeños o que fueran tres adultos, daba exactamente igual, ahora eso ha cambiado muchísimo. Y entonces aparece toda la modalidad que se pueda en una unidad de convivencia, en número de personas, en tipo de personas, si son criaturas, menores de 18 años, etcétera. En segundo lugar, ha cambiado el modelo de cálculo. Antes se calculaba la renta de garantía en función de lo que habías ingresado en el mes anterior. Y ahora se calcula en función de la media del trimestre anterior. Entonces, claro, esto ya cuando nos metamos ya en harina con estos temas, veremos lo que le supone a la gente. Porque, claro, la gente que cobra la renta de garantía es gente que suele tener, si trabaja, empleos precarios, y esos empleos se mueven mucho, tienen puntas y valles, de forma que puedes estar 3 meses cobrando un salario más o menos aceptable, te echan a la calle y puedes llegar a no tener desempleo o subsidio de desempleo. Eso te baja en los 3 meses el cálculo de tu renta de garantía, etcétera. Le vuelve a la gente tarumba, porque además quiere decir que cada 3 meses le inundan de papeles. Y a la gente, en cuanto le llegan muchos papeles, a la gente perceptora de la renta de garantía, le entra un miedo terrible, no saben interpretarlos, o tienen mucha dificultad, etcétera. Además, la renta de garantía ahora ha bajado la edad de los 23 a los 18 años. Con muchas excepciones, ¿no? Pero claro, hay jóvenes de 18 años que no habían antes tenido posibilidad y que ahora tienen posibilidad. Ha cambiado las unidades de convivencia. Ahora las unidades de convivencia, sobre todo las que más perseguía Lanbide, que eran lo que consideraba fraudes en cuanto había en dos personas de distinto sexo, que las dos cobraban renta de garantía y vivían en una misma vivienda, aunque tuvieran cada una su contrato de alquiler de habitación, etcétera, Lanbide empezaba a sospechar y creían que era una unidad de convivencia análoga a la conyugal e intentaba que fruto de esa inspección alguna de las personas o las dos dejara de cobrar, etcétera. Todo esto ahora se ha complicado más. Y luego hay una complicación que esta va increciendo, y es la inspección. La inspección, antes siempre se hacía inspección por Lanbide, pero ahora con la nueva ley que entró en vigor en marzo del 2023, hay una inspección que es un cuerpo de inspección, que tiene un título concreto en la ley 14 y que está formado por 25 trabajadores y trabajadoras nuevos en Lanbide o que les hayan cambiado de puestos, y que todavía no sabemos bien qué es lo que hacen, pero lo que sí pueden hacer, que es lo que aparece en la ley, es todo desde el punto de vista de la inspección. Entonces, con esto creíamos que la inspección que hacían en las casas a través de la poli, de la Ertzaintza, iba a dejar de hacerse a través de la Ertzaintza y lo iba a hacer este cuerpo de inspección. Pero no, este cuerpo de inspección no sale de las oficinas de Lanbide, y lo que sí ocurre es que la Ertzaintza está haciendo muchísimas más inspecciones que las que hacía en el pasado, que había gente que nos venía de vez en cuando, pero no era generalizado. Ahora es bastante generalizado en determinada tipología de gente que cobra la RGI. Entonces, claro, como sabemos que esto lo hacen todo sobre la base de algoritmos, inteligencia artificial y tal, y no hemos podido conseguir que nos den los algoritmos que usan, pues no sabemos el sesgo que tienen. Pero pues la gente que nos viene diciendo oye, me ha llegado la chancha y tal, hay una gran cantidad de gente que es inmigrante, hay gran cantidad de gente que es joven, y sin embargo también hay alguna gente que es mayor y que tiene hijos y que la Ertzaintza va a inspeccionar a ver si los hijos viven con la madre que es viuda y que cobra la renta de garantía por ser pensionista. compra. Entonces, todo esto son los cambios objetivos, que ya los iremos comentando en próximos programas. Pero luego hay otra parte que es la orientación que parte directamente de las directrices que marca el gobierno vasco y que es una cuestión política. Pero nosotros nos damos cuenta desde la oficina de Ardilán, las oficinas de Ardilán, que hay como campañas, ¿no? Y dices, vaya, ahora, por ejemplo, han empezado a tope con la Ertzaintza. ¿Y a qué gente están llegando? No sé qué. Estas son decisiones políticas, que por lo que sea las toman y tal. Hay momentos en que hay una cantidad de suspensiones cautelares sobre unidades de convivencia que la Ertzaintza considera, la Lanbide considera que son fraudulentas, de parejas de distinto sexo que llevan varios años viviendo juntas en una casa o en varias casas, porque son amigos, amigas, y siempre han pensado que, como además tienen que compartir, pues prefieren hacerlo así. Entonces, todo esto en realidad solamente nos da algunas pistas cuando aparece en la prensa. Y en la prensa aparece, se ha descubierto siempre en la prensa, sobre todo en el Correo, que es quien antes se entera de estas cosas y le da un cariz más alarmista o más xenófobo, pues han pillado con documentación falsa a una red de gente del África subsahariana que ha llegado a cobrar en un mes 300.000 euros porque tenían una red de no sé qué. Y dices, vaya, ¿qué nos va a venir detrás? Etcétera. Pero son, insisto, son cuestiones objetivas, son campañas políticas del gobierno vasco que tienen un objetivo claro, y es reducir el número de gente que cobra la RGI expulsándolos del sistema. Y que, aunque hacemos nuestra labor de llevar el tema hasta judicialmente, pues dices, a veces no somos capaces de llegar a tanto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que merecía la pena que contara de esta primera parte, ¿no? Que es, ya tenemos una base suficiente de conocimiento en estos casi 2 años de nueva legislación, pero en esa base de conocimiento nos damos cuenta que la Lanbide, que creíamos que podía ir a actitudes más favorables a la gente perceptora, todo lo contrario. O sea, está haciendo de la RGI pues lo que era antes, pero ahora todavía más profesionalizado y más a lo bestia. Es un control, una expulsión a la gente del sistema, hacerle que lo pase muy mal. Con esas estamos.
Pues muchas gracias, Iñaki, por explicarnos y tan claramente las cosas. Te quería preguntar a ver si teníais programado o ideado algún tipo de formación sobre estos temas.
A ver, no te he oído la pregunta.
Perdona, sí. A ver si después de esta explicación, si teníais pensado o programado alguna formación en la que te vais a centrar en estos temas.
Sí, ahora la idea la hemos discutido, no es solo una cosa mía, la hemos discutido en la regla NSK de Bilbao y Gasteiz, y ha tenido que ver también con el cierto cambio que hemos dado al diseño de la página web. Hasta ahora yo, en los programas que venía haciendo a lo largo de los años, llenaba el programa prácticamente, excepto cuando no teníamos casos prácticos que contar, de casos prácticos, porque me parecía que los casos prácticos nos ayudaban mucho para que la gente se sintiera de alguna forma personalizada en ellos. O sea, yo hacía una selección y contaba aquellos casos prácticos que por una parte eran los más duros, de suspensiones o extinciones, los más injustos en el tratamiento de Lanbide, pero al mismo tiempo que nos daban pie para explicar lo que se podía haber hecho mal, bien, o cómo íbamos a actuar contra Lanbide. Pero la pega que tienen los casos prácticos es que en ocasiones había, dentro del debate que hemos hecho, había compañeras que decían los casos prácticos llevan a que si no te identificas muchísimo con ese caso, pues pasas de él, dices, no, esto no es lo que me pasa a mí. O al revés, si te identificas y resulta que estás haciendo una identificación falsa, pues estás pensando que a ti te va a ocurrir lo mismo, lo pasas mal, vienes a solicitar consulta a Rilán, diciendo, oye, te he oído que has dicho en la radio tal cosa, y mira, yo estoy en la misma situación. Y dices, no, no, tú estás en otra, etcétera. Bueno, la conclusión es que vamos a dar más espacio en mis programas a informar sobre y hacer formación, para entendernos, informar sobre las nuevas regulaciones de la ley y del reglamento y cómo pueden afectar a distinto tipo de gente y cómo hay que actuar ante ellas. Es decir, la formación no va a ser una formación teórica, no tendría ningún sentido, sino una formación muy completa, de principio de tubería, que es coger lo que dice la ley, hasta final de tubería, que es cómo actúa la administración, la Lanbide, y cómo actuamos desde Regilán SK. Y qué responsabilidad tiene la gente, porque en ocasiones no se es suficientemente responsable por parte de gente que tiene que entender que este es un derecho fuerte, es un derecho subjetivo, que no se debe desanimar nadie, porque los derechos subjetivos implican que incluso si no hay dotación presupuestaria, siempre que tenga las condiciones que marca el derecho en la ley, tienen que ampliar la dotación presupuestaria. Son los derechos más fuertes que hay, pero en el caso de la gente que percibe la renta de garantía, están sometidas esos derechos, que de entrada son de papel, porque parten de la ley, pero luego tienes que ver cómo te los machaca Lanbide. Y te los machaca en cuanto busca que has tenido un pequeño despiste, etcétera, te llevan a suspenderlo, etcétera. Y esta es la responsabilidad que le decimos a la gente que tiene que tener para mantener durante todo el tiempo que lo necesite, mientras sea una persona sin ingresos, el derecho no. Entonces, empezaríamos, incluso ponía en lo que tenía como chuletilla hoy, si en este mismo programa podemos, pero creo que lo tendremos que dejar para el siguiente, pero vamos a empezar por tres temas que nos van a llevar, yo creo, cada uno un programa, o sea que los tres próximos programas estaremos con estos temas. El primero de ellos es cómo funciona el famoso PAC. Ese acrónimo significa Procedimiento de Actualización de Cantidades, PAC. Entonces, ese procedimiento es lo que antes he comentado del nuevo cálculo de la RGI basado en trimestres. En el trimestre anterior te calculas calculan qué ingresos has tenido, te sacan la media mensual, lo dividen entre tres, y con eso lo comparan con la renta de garantía que te correspondería, la máxima, y te dicen lo que vas a cobrar el trimestre siguiente. Ese procedimiento lo hacen todos los trimestres. Y te dan un tiempo pequeñísimo, que son 5 días hábiles, para que si no estás de acuerdo con los cálculos que ha hecho la Lanbide, hagas alegaciones. Es, a la gente se le, como no venga a la asesoría, se le pasa. Aunque dice esto no puede ser, etcétera. Normalmente la Lanbide no está cometiendo en esto demasiados errores. Pero en cualquier caso a la gente hay que explicarle para que en futuros PAC que le van a llegar cada 3 meses, que no se ponga de los nervios y que vea cómo se calcula, etcétera. Y entonces que ya venga solo cuando sí que hay equivocaciones por parte de la Lanbide. Y en este mismo modelo, por desgracia, tenemos que decir a la gente que desde el punto de vista legal no podemos hacer nada salvo que se aplique un artículo, que es dificilísimo que se aplique, el artículo 35 del reglamento, que es cuando se tiene una situación de pobreza sobrevenida. Entonces es dificilísimo, ya lo contaré el próximo día, pero hay que reunir todas las condiciones, y son 4 o 5, y no hay, hasta ahora no me encontraba a nadie que cuando le han fastidiado su renta de garantía porque se la han dejado a cero, haya podido pedir que se le aplique este procedimiento. Bien, en segundo lugar, en el próximo programa, en el siguiente a este primero, o quizá dentro de 2 o de 3, hablaremos de los controles e inspecciones que somete la Lanbide a la gente perceptora. Y le vamos a dar mucha importancia a las inspecciones de la Ertzaintza, porque se están convirtiendo, como antes decía, en una orientación masiva que ha puesto en marcha la Lanbide, y le vamos a explicar a la gente cómo tiene que actuar ante la Ertzaintza. O sea que esto es, porque además la Ertzaintza ha cambiado su modelo de actualización. Antes la Ertzaintza se te colaba en la casa, y ahora la Ertzaintza recibe a la gente en la puerta. No hemos tenido ningún caso en que la Ertzaintza haya cruzado la puerta de las viviendas que ha ido a inspeccionar. La Ertzaintza siempre va por pareja, por lo menos, a veces incluso 3, y pide que toda la gente que está dentro de la casa salga con su carné, etcétera. Bueno, ya lo explicaremos. Y luego explicaremos que la Ertzaintza, no la Ertzaintza misma, sino la Lanbide, está obligada, y ahora sí que lo hemos conseguido que nos den, a pasarnos los informes que haga la Ertzaintza, porque antes ni te enterabas. Y entonces cuando tú tenías que recurrir, te encontrabas que solo en el juicio a tu abogado o abogada defensor se le aportaba por parte del juzgado el informe de la Ertzaintza, con lo cual siempre estabas en indefensión. Ahora no, ahora después de que la Ertzaintza haya venido a tu casa, no la propia Ertzaintza, porque esa no te lo da, sino la Lanbide, te tiene que dar el informe. Y en tercer lugar, vamos a entrar con los cobros indebidos, que aunque en el caso de la RGI han descendido mucho, algunos subsisten de años pasados, hay cobros indebidos de el ingreso mínimo vital, y que son importantes, que son de que la Lanbide ha funcionado muy mal, etcétera. Y para terminar, después de estos, simplemente lo que hago es los titulares de los temas de formación, porque estaría bien que si alguna gente nos está escuchando, me está escuchando en el programa y piensa que no he dicho temas de formación que le parece, según su caso, también deberíamos de meterlos, que nos mande un correo, o todos los que quieran, ¿eh? Porque haremos caso. Pero a partir de estos tres, vamos a ver, las unidades de convivencia, sobre todo estas que he llamado falsas unidades de convivencia conyugales, que la ANVIDE está imponiendo a personas de distinto sexo. Vamos a entrar con las herencias y los ingresos atípicos, que esto a la gente le deja sin renta de garantía y le crea unos problemas terribles y es muy difícil de saber cómo trabajar. Y vamos a entrar también con el tema de las ofertas de empleo, de los cursos de formación, de cómo la gente puede cambiar de empleo, cosa que antes era muy difícil, cómo se pueden solicitar reducciones de jornada por motivos de cuidados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, insisto, todo esto va a suponer lo que es formación. ¿Quiere decir que no meteré casos concretos? Sí, algunos casos concretos voy a meter, pero seleccionaos, porque con la formación creo que podré cubrir esto que decía de los casos de antes, seleccionaos sobre aquellos en los cuales la ANVIDE está haciendo auténticas burradas. Entonces, los casos concretos que contaré, por supuesto sin decir qué personas, etcétera, todo eso, pero de gente con la que ya he hablado y que no le importa que se cuente en la radio su caso, son casos que bueno, le hunden la vida a determinada gente. Y sobre todo es a la gente, como iréis viendo más adelante, más vulnerable. O sea, mujeres jóvenes con hijos pequeños, etcétera, ¿no? O sea, sobre todo los casos más graves que me están llegando, y que iréis viendo, tienen carácter femenino. Claro, es verdad que las mujeres son las que más aprovechan la renta de garantía, pero efectivamente la ANVIDE no ha mejorado, sino que ha empeorado el trato a las mujeres. Bueno, pues esto es un poco lo que quería comentar en el programa de hoy.
Muchísimas gracias, Iñaki. Estaremos atentas a ver qué nos traes para el próximo, pero desde luego que no tiene pinta de que estaremos con papel y boli.
A ver, no. Bueno, es igual.
Vale, pues muchísimas gracias, Iñaki.
Vale.
Nos vemos en la próxima, nos escuchamos.
Agur. Dentro de semanas.
Vale. Eso es.
Bueno, agur.
Buen día, agur.